Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con el sector agroalimentario, ese sector estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
Con problemas que tenemos en nuestras explotaciones porque la Unión Europea plantea aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, queremos saber qué va a conllevar todo esto y lo vamos a charlar con José María Castilla, que es el responsable de Asaja en Bruselas. También vamos a resolver consultas que nos han enviado los oyentes con Celia Miravalles. Vamos a charlar con una mujer rural, en concreto vamos a viajar hasta Sotillo del Rincón, en Soria, para conocer a una ganadera. Vamos a charlar con Merche. Raúl Muñiz ha sido reelegido presidente del Grupo de Trabajo de Ovino y Caprino en el Copa Colleca y estará con nosotros esta mañana aquí en Onda Agraria, en un programa en el que conoceremos también el proyecto Arraigo de la mano de Javier Sánchez, que es su gerente. Por supuesto, la actualidad de la semana y miraremos al cielo con la ayuda de Jorge Ron.
Bueno, y como siempre ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también a través de las redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscarnos. Buscad Onda Agraria. Y hoy, domingo 23 de marzo, festividad de San Toribio y San Victoriano, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana desde luego marcada por las intensas precipitaciones que están recorriendo nuestra geografía y que al final del programa comentaremos con Jorge Ron, y una semana también marcada por el Congreso de los Diputados, donde el jueves concluyó el trámite en las Cortes de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, que ya puede publicarse y entrar en vigor. La tramitación parlamentaria de la ley ha finalizado con una votación que también saca adelante una enmienda para reclamar la desprotección del lobo en el caso de las poblaciones de la zona norte del Duero, con el apoyo de Vox, Junts y PNV. Y además de esta, la semana nos ha dejado más noticias relacionadas con el medio rural, Soledad.
Así es, Pablo, porque la aprobación por el Pleno del Congreso de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario incluye otras importantes medidas legislativas que van a influir en el sector agrario. La aprobación de la doble tarifa eléctrica para el campo, la regulación para que agricultores y ganaderos puedan realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas, la determinación de la representación agraria o que la propia ley contra el desperdicio alimentario no afecte a las explotaciones agrarias.
Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran que el precio en origen de los huevos está experimentando un considerable aumento. En la semana del 3 al 9 de marzo, los huevos de tamaños L y M procedentes de jaulas alcanzaron los 2,54 euros por kilo, lo que supone una subida interanual del 28,52%. Los huevos procedentes de gallinas criadas en suelo subieron más, un 32,02%, registrando un precio de 2,82 euros el kilo. Cabe señalar que España actualmente no registra ningún caso de gripe aviar, circunstancia que nos sitúa como actor clave en la producción europea y como potencial exportador a Estados Unidos.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones españolas agroalimentarias alcanzaron un valor de 6.364 millones en enero de este año, un 8% más que el mismo mes de 2024. Las importaciones, por otro lado, aumentaron un 7,5% hasta los 4.840 millones. España, por tanto, obtuvo un saldo positivo de 1.524 millones de euros en el comercio exterior de alimentos, bebidas y tabaco durante el pasado mes de enero, lo que supone un aumento del superávit del 9,7% en comparación con el mismo mes de 2024 y convierte al sector agroalimentario en el sector con mejor saldo de la economía española.
Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria, ya sabéis, hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo. Y de campo, Soledad, con problemas que tenemos, ¿no? Estamos en una situación tipo sándwich. Lo hablábamos cuando comentábamos los problemas de costes y precios de venta, porque el sector agrario siempre está ahí, le aplican unos costes, él no puede repercutir esos precios y al final le afecta. Pero es que con los aranceles nos está pasando lo mismo. Nos afectan los aranceles que nos pone el señor Trump, Trump, y también nos afectan los aranceles que pone la señora Ursula von der Leyen. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre y qué escapatoria tenemos. Y de todo ello queremos hablar con José María Castilla, que es el responsable de ASAJA en Bruselas. José María, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, José María, la verdad es que nos quejamos muchísimo del tema de los aranceles de Trump, que pueden, que ya veremos en qué queda todo ello, pero pueden afectar mucho a nuestros productores, pero claro, también los aranceles que está queriendo poner la Unión Europea, pues nos van a afectar mucho, como es el caso de los fertilizantes rusos y bielorrusos. Cuéntanos qué se oye por allí, cómo está la situación.
Sí, yo creo que lo describías muy bien en la introducción. Estamos en un momento de sándwich. Porque claro, por un lado tenemos los aranceles americanos que nos imponen a los productos que nosotros exportamos una vez finalizados, pero es que ahora la Unión Europea nos quiere poner, concretamente la Comisión ha hecho una propuesta que el Consejo ya ha refrendado, para poner aranceles a los fertilizantes que vienen de Rusia y de Bielorrusia. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros estamos ahora mismo en una encrucijada, porque aparte de no poder repercutir los gastos, es que lo que necesitamos para producir nos lo graban, y lo que exportamos luego también nos lo graban. Por lo tanto, creo que estamos en un callejón sin salida. No es menos cierto que ahora falta para que el Parlamento Europeo también dé su posición, es decir, que se muestre a favor o en contra. ASAJA está haciendo una labor muy importante de lobby en el Parlamento Europeo, hemos hablado con varios eurodiputados y vamos a dar la batalla hasta el final. Lo han comprendido, es verdad que esa dicotomía, el Consejo no la ha querido entender, ha preferido sacrificar a los agricultores para, preservar lo que son los intereses geopolíticos. Nosotros lo decimos muy claro y siempre, ¿por qué se tiene que grabar, por ejemplo, al arancel, el fertilizante ruso y bielorruso, y no se graba, por ejemplo, el gas, que afectaría a todos los ciudadanos? Yo creo que sería lo más interesante, ¿verdad? No solo, al final, repercutir el coste de la guerra en un sector en concreto que ya sufre de por sí, sino que hacerlo más llevadero. Y en todo caso, pues poner un arancel, por ejemplo, al gas. Lo que pasa es que, claro, igual ahí nos llevamos una sorpresa y ningún Estado miembro o pocos Estados miembros estarían a favor.
José María, dentro de la decisión del Consejo, ¿cuál fue el voto de España? ¿Que votó a favor de esos aranceles o en contra?
Sí, de los 27 países que hubo, un país votó en contra de la imposición de los aranceles porque entendían que el sector primario era lo prioritario, que fue Hungría, y luego el resto de Estados miembros votaron a favor. Pero no es menos cierto que Eslovaquia, Francia y España al menos mostraron reservas sobre ese voto y pidieron a la Comisión estudiar un plan B, un plan de medidas que vayan de forma paralela para, intentar mitigar un poco esta problemática de los aranceles. Veremos a ver cómo queda ese plan B, porque lo que es verdad es que en la propuesta de la Comisión no aparece, por lo tanto, todo lo que se haga tendría que ser con una nueva propuesta o distinta a esta actual. El Parlamento Europeo también está trabajando en este plan B. El plan B al final no es más que, por ejemplo, pues en vez de imponerlos ya en este mes de junio, si no me equivoco, habría que esperar un par de años para ver cómo evoluciona la guerra. También hemos pedido que si en el momento que haya un acuerdo de paz o se inician las negociaciones, tampoco se implanta el arancel, o si ya está hecho, se retire inmediatamente. Hemos pedido también una modificación de la directiva de nitratos para poder utilizar esos renures, esos fertilizantes que vienen de los animales, por ejemplo, que podrían ser una alternativa, o que desarrollen más la industria europea, ayudando, por supuesto, a la Comisión con los famosos biofertilizantes. Es decir, hay una serie de medidas que se pueden hacer de corte paralelo, pero que la Comisión Europea, no sabemos por qué diantres, no lo puso como plan B. Entonces, estamos intentando que esto al menos quede recogido en la posición del Parlamento Europeo, y una vez que se sienten en los trílogos, veamos a ver cómo avanza el expediente.
José María, el aumento de precios de los fertilizantes ya hizo mucho daño hace unos años. Esta situación, queda todavía recorrido, pero si realmente estos aranceles se convierten en una realidad, esto va a tener un impacto en la producción agrícola, por supuesto, pero también en el consumidor. Entiendo que no existen cifras, pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo puede afectar todo esto a nuestra agricultura, a nuestros productores, en un momento en el que además hay otras muchas cosas, es una tormenta perfecta, y en el que tenemos que apostar por la producción agraria y ganadera.
De hecho, es una de las cuestiones que estamos reivindicando por parte de Saja, que no existen cifras porque la Comisión Europea no ha querido hacer un estudio de impacto. Argumenta que como estamos en una situación de guerra, pues no es necesario. Pero claro, creo que eso es hacerse trampas al solitario, porque nosotros sí tenemos un estudio que hemos hecho desde el Copacoyeca que indicaría que al menos el 20 o el 30% de la cesta de la compra se incrementaría. No hay que ser un lumbreras para entender que evidentemente si un input tan necesario como es los en este caso los fertilizantes aumentan, pues la cesta de la compra tiene que aumentar. Pero para poner otro ejemplo, que también existen cifras, que estas sí las ha dado la Comisión Europea, evidentemente, porque es el rango de aranceles. El primer año empezaríamos con entre un 40 y 60 euros, según el tipo de fertilizante, ¿verdad? Pues en el tercer año y último, sobre esto, la cifra podría llegar incluso a ser de 380 hasta 420 euros. Es decir, que costaría en ese caso más lo que es el propio arancel que lo que vale un fertilizante. Por lo tanto, estamos hablando de una subida de costes impresionante.
Bueno, yo la verdad es que ya he hablado con algún gran productor, gran agricultor, y me decían que en caso de materializarse esa subida, que ellos desde luego dejaban de sembrar porque no les salía a cuenta. Veremos, a ver, esperemos que el sentido común llegue, que se busque la contundencia con otro sector y no siempre con el sector agrario, que la verdad es que es un poco cansino.
Hablando, Pablo, de sentido común, yo creo que hay una acción inmediata de sentido común que además serviría para desescalar un poco esta guerra comercial que se ha abierto con Estados Unidos. Y es que también hay un arancel, curiosamente, que se aplica al fertilizante que viene de Trinidad y Tobago y de Estados Unidos. Creo que podría ser una medida muy interesante por parte de la Comisión para desescalar este conflicto comercial, poner un poco más de cordura y aprovechar con esta acción buena por parte de Europa para restablecer conexiones con Estados Unidos, que al final es el mercado más importante para nuestros productos agroalimentarios.
Pues esperemos que ese sentido común llegue, José María. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, que no te llueva mucho y hasta otro día.
Nada, pues muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes y un fuerte abrazo.
Más aquí en Onda Agraria, lo que vamos a hacer es resolver consultas que nos han enviado los oyentes y que les surgen pues en el día a día de trabajo en su explotación. Y en esta importante labor nos ayuda cada domingo Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agrario y responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, muy buenos días y como siempre bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad, muchas gracias.
Muy buenos días, Celia.
Hola, Pablo, buenos días.
La primera consulta nos la ha enviado Luis, nos dice, si no se ha repartido una herencia de fincas rústicas por falta de acuerdo entre los herederos, ¿puede un heredero trabajar dichas fincas sin saber cuáles serían adjudicadas a cada uno?
Bueno, lo primero es saber si ya este heredero venía cultivando las fincas por algún tipo de acuerdo o arrendamiento con el fallecido. En ese caso sí habrá que respetar ese contrato, ese acuerdo. En otro caso, pues ningún heredero en principio puede cultivar en beneficio propio las fincas de la herencia y si lo hace, los herederos pueden reclamarle los beneficios obtenidos.
Nos escribe también Saturnino, nos dice que en alguna ocasión te ha oído decir con respecto al retracto de colindantes en el caso de explotaciones prioritarias que uno de los requisitos para acudir al retracto de una venta de finca rústica colindante que se haya procedido a la venta de la finca a retraer a un extraño no colindante. Y nos dice, sin embargo, me surge la duda de si este requisito que nos cuentas tú, Celia, debe ser literalmente así como mencionas, ya que la citada ley 19/1995 no alude en ninguno de sus 5 puntos al artículo 27, retracto, a que la finca se haya vendido a un extraño no colindante para poder ejercer el retracto. No sé si le puedes aclarar esta duda a Saturnino.
Sí, efectivamente, no procede el retracto cuando la finca ya se ha vendido a otro colindante, ¿no? Y es que aunque no lo diga expresamente la ley, la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo interpreta así en numerosas sentencias, es decir, si se vende la finca a un colindante y no a un tercero extraño, ya se cumple la finalidad de la norma, que es evitar la excesiva división de las fincas y hacer las explotaciones más grandes y más rentables. Por lo tanto, en este supuesto, pues no cabría efectivamente el retracto.
Pues muchísimas gracias, como cada domingo, Celia, que pases una semana estupenda y nos hablamos la próxima semana, el próximo domingo.
Gracias a vosotros, hasta el próximo domingo.
¿Y si te digo que puedes comprar ahora mismo un vehículo de ocasión y no empezar a pagarlo hasta el verano? ¿Qué cómo? Pues comprándolo en spoticar.es o en cualquiera de sus 200 concesionarios en toda España, con hasta 3 años de garantía y financiando con Stellantis Financial Services. Pero date prisa, solo tienes que dar una entrada este mes y será tuyo. Entra en spoticar.es y conoce todos los detalles. ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Bueno, pues llegamos ahora, como cada domingo, a la sección que dedicamos a la mujer rural. Hoy vamos a viajar a la provincia de Soria, en concreto a un municipio que se llama Sotillo del Rincón, y ahí vamos a conocer una productora, una ganadera, Mercedes Jiménez. Mercedes, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días, muchas gracias.
Mercedes, cuéntanos a qué te dedicas, cómo es tu explotación, creo que eres ganadera, pero cuéntanos desde cuándo y cómo es tu explotación.
Bueno, pues yo me instalé con 17 años, empecé con una explotación de ganado limusín, con 40 cabezas, pero por mi vida después, pues llegó un momento que tuve que dejar la explotación de vacas y luego comencé con ovejas hace pues 10 años ahora mismo. Mi explotación es una explotación pequeñita, solo tengo 100 cabezas mías propias, pero bueno, luego tenemos una explotación familiar con mi marido donde tenemos unas 800, y aparte nos dedicamos a la cría de caballo hispano-bretón.
O sea, que no os aburrís, eso está claro. Oye, Mercedes, cuéntanos un poquito, estás en un pueblecito de la provincia de Soria, ahora mismo, ¿con qué problemas se encuentran nuestros ganaderos? Porque nos encontramos en un momento muy convulso, pero en el día a día del campo, con vuestros animales, ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis?
Pues tenemos un gran problema ahora mismo, que llevamos como un año y medio que tenemos la presencia del lobo. Tenemos el lobo, el sábado por la noche tuvimos un ataque a 100 metros de casa. A nuestro vecino ganadero le mató 12 cabezas de ovino a 100 metros de la puerta de nuestra casa. Y el mes pasado, como 25 días antes, había tenido otro mismo ataque en el mismo sitio. El problema que estamos sufriendo es que en la zona de Vinegras, Montenegro de Cameros, que es nuestra limítrofe Rioja, pues las explotaciones han descendido mucho las cabezas y el lobo pues se tiene que mover. Entonces lo tenemos en el valle presente ahora mismo y va a ser un gran problema.
Bueno, esperemos que se solucione un poco con la aprobación esta semana de la salida del lobo del Lespre, pero indudablemente la verdad es que llevamos muchos años hablando con ganaderos que es que era día sí, día no, cada semana ataques, no solo animales muertos, sino animales heridos, mucho estrés en las hembras, realmente una situación muy, muy complicada. Pero a pesar de eso, seguimos trabajando en la ganadería, en una zona preciosa. Mercedes, no sé si tenéis nuevas ideas para continuar o nos puedes contar algo que os apetezca emprender.
Pues la verdad es que sí, tenemos un proyecto bonito, no sé cuándo lo llevaremos a cabo, y es que queremos comercializar nuestra propia carne de ganado ovino. Siempre, solo en las épocas de parideras, ¿vale? Cuando va a ser como 2-3 veces al año, porque no vamos a poder producir para todo el año, pero lo que queremos es llegar al consumidor final y quitar al intermediario, que es el que nos compra y el que realmente es el que se queda parte del dinero, ¿no? Porque lo que a nosotros nos pagan los intermediarios es, bueno, es ridículo lo que nos pagan por los corderos, y a la gente en la carnicería les está costando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funcionamos, pero hay una idea y un proyecto familiar que espero que vea la luz, no sé si este año o a principios del año que viene, pero estamos ahí trabajando en ello.
Merche, bueno, yo te voy a llamar Merche, porque me ha dicho un pajarito que te llamemos Merche.
Sí, eso es.
Desde luego el proyecto ganadero, solo con el proyecto ganadero ya no te aburres, con ese otro proyecto de futuro que queréis poner en marcha, menos todavía, pero además en el presente eres profesora y también tenéis un alojamiento de turismo rural. Cuéntanos cómo se llama y qué características tiene.
Tenemos tres, ¿vale? Tenemos uno que es el que con el que mejor funcionamos, se llama La Lastra Casa Rural, en Sotillo del Rincón. Es una casa que compré en el año de pandemia, en el 2020, y consta de 5 habitaciones dobles con cada una tiene su baño. El alquiler es un alquiler íntegro, mínimo 2 noches, porque si no también se nos comen los costes de gasoil y otros pagos que hay que hacer. Y después tenemos una casa familiar, es en la que nosotros vivíamos antes, que está dentro de la finca donde vivimos, que es una casa para 12 personas. Es una casa pues más típica de pueblo, ¿no? Son baños compartidos, es diferente. Lo que pasa que se llama la Lobera Casa Rural, y la ventaja de esta casa es que nosotros estamos en la parte de atrás, ¿no? Entonces no solo es una experiencia de venir y estoy en una casa rural en el pueblo y no tengo contacto con nadie de la zona ni con la gente que vive allí, sino que pues nosotros estamos, te contamos experiencias, lo que puedes hacer, puedes venir a visitar nuestras ovejas, a coger nuestros huevos de las gallinas, a ver nuestros burros. Es decir, lo que puedes, te ofrezco el fin de semana, pues en otra casa rural que no tenga una explotación ganadera asociada, no te lo van a ofrecer, ¿no?
La verdad es que yo, vamos, lo que he podido ver de la zona, me parece una zona preciosa. Yo animo a todos nuestros oyentes a que vayan para allá. Te quería preguntar, Merche, por la mantequilla. A mí me encanta la mantequilla, y la mantequilla de Soria es especialmente y es peculiar. ¿Producís mantequilla? ¿Cómo está la situación allí? Que sé que, claro, al disminuir la producción, pues también peligra la DOP mantequilla de Soria. Cuéntanos un poquito qué es lo que está ocurriendo.
Pues cabezas de vaca que produzca leche ahora mismo en Soria solo queda una explotación, ¿vale? Y toda esa leche va destinada a la cooperativa que es la que produce mantequilla. En mi zona, por desgracia, con todas las que había cuando yo era pequeña, ¿no?, que iba sorteando vacas con la bici y por la carretera, pues ahora mismo de leche no queda ninguna como tal. A mí me da mucho miedo que se pierda la DOP de la mantequilla de Soria, ya que, bueno, yo soy profesora de cocina en el Centro de Integrado de Formación Profesional La Merced. Y es lo que les contamos a nuestros chicos, ¿no? Es nuestro producto, es lo que nuestros abuelos nos han enseñado. La mantequilla se hacía en casa de mi abuela, con un manzadero de madera, yo la he visto hacer, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que al final, si no tenemos vacas de leche que la produzcan en la provincia, la DOP la van a quitar. Entonces va a quedar como un producto más, ¿no?
Merche, está lloviendo muchísimo, yo me atrevería a decir que por toda la geografía española. No sé cómo se está viniendo esto en el campo para vuestros animales. ¿Os ha dado algún problema o al revés, todo pues, beneficio? El agua es bienvenida.
Sí. No va a ser beneficio. Yo creo que ha llovido demasiado, hay muchísima agua en el terreno, el terreno ya no la está absorbiendo, se está yendo toda. Claro. Y bueno, la previsión es que va a seguir lloviendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después de llover? ¿Vamos a tener una primavera buena? Yo creo que no, porque lo que me da miedo es que después de estas lluvias van a venir unos hielos de 4 o 5 días muy fuertes. Entonces el pasto se va a secar, o sea, se va a secar porque se va a ahogar en el propio agua, ¿no? Se va a secar con el propio hielo y con el propio frío que va a hacer. Ojalá, el año pasado fue un año muy malo, muy malo, muy malo, y luego pues tuvimos 20 días que llovió a final de mayo y levantamos, ¿no? Pero no sé, es demasiado, demasiado, los ríos se han desbordado, es otro de los grandes problemas. La Confederación Hidrográfica del Duero no limpia los cauces, y va todo, pues, digamos, al lado, ¿no? No hay control.
Oye, Merche, tú que estás entre gente joven, ¿cómo está la situación del relevo generacional? ¿Cómo lo ves entre ellos? ¿Qué opinión tienen?
Bueno, a ver, aquí en la provincia de Soria, más en la comarca que yo me mantengo, sí que hay 5 o 6 personas de mi edad y algunos más jóvenes que sí que se están instalando porque se están quedando con las explotaciones del familiar, ¿no?, del padre o de la madre. Pero son muchas pegas, o sea, aunque la ayuda de primera instalación está ahí, pero claro, es un dinero que te dan desde el principio que al poco a poco lo tienes que devolver, ¿no? Con los costes que tienen, simplemente comprar un tractor o hacer una nave, esa inversión que te da la Junta de Castilla y León se te va. O sea, o simplemente con que compres o repongas cabezas nuevas en tu explotación. Pero bueno, la gente sí que tiene ilusión y tiene ganas de quedarse. De hecho, hay muchos pequeños que vienen por detrás, y el colegio y la guardería de mi zona están llenos, ¿no? Pero, ¿y qué va a pasar después? ¿Cómo mantienes? ¿No? Con los costes del gasoil, coste de maquinarias, coste de reparaciones, simplemente mandar un tractor a arreglar es un dineral, ¿no? Es igual, pues, toda la venta de corderos de una paridera, lo que te puede costar una avería de un tractor. No sé.
Bueno, está difícil, pero nos quedamos con ese mensaje optimista, Merche, de que hay mucha gente con ilusión y que se quiere quedar, y habrá que tomar las medidas adecuadas para que esa gente lo pueda hacer, porque lo necesitamos todos. Merche, muchísimas gracias por haber estado en Onda Agraria esta mañana con nosotros. Que vaya todo bien en Sotillo del Rincón, en Soria.
Y hay que seguir haciendo mantequilla de Soria.
Exactamente. Pelearemos por esa mantequilla. Un saludo, Merche.
Lucharemos por ello. Gracias. Un saludo. Adiós.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Este domingo hay Radio Estadio con Edu García.
Un domingo más, fieles a La Roja. Partido de vuelta de los cuartos de la Nations League en Mestalla, con Valencia y su gente en el corazón. El doble objetivo lo tenemos claro: colarnos por derecho en la final a 4 y darle cariño sincero a toda la comarca. Este domingo, Radio Estadio desde las 4 con el España-Países Bajos, con la segunda, con el básquet, la Fórmula 1 y siempre con tu voz. Hay que venirse arriba.
Onda Cero, tu radio.
Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana, ya sabéis, para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural y hablando de campo, Soledad.
Y yo muy rápidamente lo que voy a hacer es recordar las formas de contacto a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, para que podamos hacer Onda Agraria todos juntos. Lo primero, una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y también a través de las redes sociales, en X y en LinkedIn, hay que buscar @ondaagraria.
Y seguimos hablando de campo y vamos ahora a dedicar unos minutos a un sector que aquí en Onda Agraria pues le tenemos especial cariño. Hablamos del ovino, del caprino, y queremos celebrar la reelección de Raúl Muñiz como presidente del grupo de trabajo de ovino y caprino del Copa Colleca. Raúl Muñiz, presidente Interovic y reelegido presidente del grupo de trabajo ovino y caprino del Copa Colleca. Muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días, gracias, Pablo.
Bueno, Raúl, 2 años por delante para seguir trabajando por el sector. Luego hablaremos de cómo estamos aquí en España, pero ¿qué objetivos, qué necesidades tiene el sector del ovino y del caprino en el seno de la Unión Europea? ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, estamos trabajando, seguimos trabajando. Labores de continuidad, seguimos trabajando en los principales factores que nos afectan y la principal problemática que tenemos en el sector. El sector ha cambiado mucho en estos últimos años y estamos ahí preocupados principalmente por el relevo generacional, la falta de gente que quiera incorporarse al sector, la falta de mano de obra. La gran problemática que tenemos es la pérdida de censo que tenemos y muchas otras cuestiones que desde Bruselas también nos están afectando. La nueva ley de bienestar animal del transporte, el tema de, también recientemente, esta semana también aquí en España hemos tenido el tema del lobo, todas esas cuestiones que nos afectan en pequeña o gran medida a nuestro sector y que al final hace que nuestros ganaderos, nuestros pastores, nuestra gente al final esté abandonando este sector tan importante para el medio ambiente y tan importante para nuestros pueblos.
Llevamos semanas, Raúl, hablando de acuerdos de libre comercio con terceros países, hablando también de aranceles. En ese entorno, en esas circunstancias, ¿cómo le afecta al sector? ¿En qué os afecta, por ejemplo, toda la parte de Estados Unidos, de sus aranceles y todos los tratados de libre comercio que está negociando la Unión Europea?
Bien, la verdad es que los sectores somos muy dependientes ahora del mercado internacional. Como bien sabéis, ahora nuestro sector está muy internacionalizado, dependemos mucho del consumo. Entonces, el consumo internacional de la carne de cordero y de caprino está aumentando. En Europa no, en España menos, porque la tendencia es que los últimos años, aunque también desde la interprofesional estamos haciendo grandes esfuerzos para revertir esa tendencia de descenso de consumo de carne de cordero y cabrito, pero internacionalmente la verdad que esa tendencia es de aumento de consumo. Los países de nuestro entorno, del norte de África, todos estos países están aumentando el consumo, están aumentando nuestras importaciones de tanto animales vivos como de carne de España, y en ese sentido pues lo que tenemos es reforzar un poquito esas exportaciones. Entonces la verdad que estamos reforzando nuestra presencia. Desde la Unión Europea no se está viendo esa España como el principal país exportador, no se está viendo esa posibilidad por los hándicaps que tenemos, tanto de posibilidades sanitarias como de posibilidades también en cuanto a bienestar, están limitando esas exportaciones, y nosotros estamos ahí siempre reforzando y intentando posibilitar la apertura de esos países. Estados Unidos nunca se había exportado a Estados Unidos, y es verdad que se ha abierto muy recientemente, hace menos de un mes, la posibilidad de exportar a Estados Unidos, pero nos afecta en ese sentido, no nos afecta porque la verdad que nunca se ha exportado a Estados Unidos. Vemos que es un país, un mercado muy importante, puede ser muy importante, un mercado de futuro muy muy importante, pero en ese sentido no nos afecta mucho. Mercosur, México, todos esos países, estamos intentando aperturar esos posibles comercios con esos países, pero también tenemos que tener en presente que nuestro mercado no es un mercado de volumen, sino un mercado más bien de nicho.
Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos estabas comentando que a nivel de consumo está disminuyendo en la Unión Europea, mucho en España, pero a nivel de producción, ¿son homogéneos los países europeos en cuanto a número de explotaciones, tamaño de explotaciones, o somos muy diferentes?
No, somos muy diferentes, para nada. Ahí España es el país, tenemos ahí países, somos grandes productores, con unas visiones diferentes, somos muy diferentes. La verdad que todos los países de la Unión Europea, algo de ovino siempre hay, no es decir que no existen en todos los países, pero somos muy diferentes. España tenemos una, no solo que los países del arco mediterráneo, en España principalmente somos diferentes en cuanto al sistema de producción, el tipo de cordero que producimos, el tipo de carne que producimos, el tipo de cordero y cabrito que producimos. Y luego los países del norte pues tienen otro sistema de producción, somos muy diferentes, entonces por eso también tenemos que hacer prevalecer los países. Hay países que son netamente importadores de carne de cordero, no producen lo suficiente como incluso para su propio abastecimiento, y España somos netos exportadores. Irlanda también es un gran exportador, Rumanía también es un gran exportador, más de animales vivos que de carne. O sea que tenemos ahí que conjugar un poquito las diferentes posibilidades de los países. Siempre desde el Copaco llega también estamos intentando fortalecer un poquito la posición entre todos para hacer como casi como un mercado único, ¿no? Es decir, intentar que quede dentro de la Unión Europea, queremos una misma tendencia en cuanto a las necesidades y la producción y el abastecimiento en los mercados de la carne de cordero y cabrito.
Mencionabas hace unos minutos, Raúl, que una de las preocupaciones que tiene el sector ahora mismo es la propuesta de la Comisión Europea sobre bienestar animal en el transporte. Se está hablando en esta legislatura, en lo poquito que llevamos de ella, de esa flexibilidad, de otro rumbo de la Comisión, que mire con otros ojos al sector agrario, al sector agroalimentario, y sobre todo que le escuche. ¿Tenéis esperanzas de que esa propuesta, que sería nefasta para nosotros, cambie, vire hacia otro lado y sea más razonable y más, que tenga un poquito más de sentido común en cuanto a los desplazamientos, a la duración de los transportes, las temperaturas?
Esperanza siempre, la esperanza es el último que se pierde, ¿no? Pero la verdad que cuando va uno a la Unión Europea, sí, lo que nos viene un poquito desde las... ha cambiado. La verdad que luego cuando llegas ahí te chocas un poquito con la cruda realidad de que al final, la maquinaria de la Unión Europea va al mismo ritmo y sigue un poquito pensando en lo mismo. A lo mejor un poquito, pregunta un poco más, pero yo estoy un poco ahí pesimista en ese sentido. La Unión Europea sigue con su ideología, con su cuestión. Vale, sí, a lo mejor un poquito más flexible, pero para el sector productor, para el sector primario y para el sector ovino en particular, no sé, yo no estoy viendo... o a lo mejor un poquito más de percepción de que nos escuchan un poquito más, pero al final van a lo que van, y ahí estoy un poco, yo creo que en ese sentido no estoy tampoco, parece que es lo que se piensa desde aquí, ¿no? Dice, bueno, para cambiar, no estoy viendo esos cambios, y la verdad que por eso, bueno, la semana que viene tenemos que ir allí a luchar, porque bueno, si siguen con esa política de cambios, esa política de no estar cerca del sector primario, del sector productor, que al final, bueno, estamos dándonos cuenta que por mucho, incluso ahora hoy actualmente, bueno, con unos precios que pueden ser interesantes, que es una cuestión que dice, bueno, pues la rentabilidad del sector primario de nuestro sector, no me refiero a todos los sectores, pero si es nuestro sector, puede ser interesante para la gente joven, tal, pues no somos atractivos, seguimos siendo viendo que estamos un poquito vilipendiados en ese sentido, la política exterior ministerial de transporte parece que al final los, tanto los ganaderos como los transportistas, como la industria, parece que estamos siempre, tenemos que ser vigilados, la cuestión de todas esas cuestiones que bueno, pues son un poquito, van en contra de las posibilidades de crecimiento de nuestra gente. Entonces, no sé, yo ahí no. Sí, en muchos sentidos, dice, bueno, pues está cambiando. Bueno, pues a lo mejor nos preguntan más, pero luego yo creo que la política de hechos hay que esperar un poco, creo que no, pero bueno, yo siempre, la esperanza, como digo, bueno, estoy esperando a que de verdad realmente se adopten medidas en favor de nuestro sector, en favor de los ganaderos, en favor del sector de las ovejas y del caprino, pero todavía no estoy viendo esas medidas pragmáticamente.
Pues esperemos que esas medidas lleguen y que sean el verdadero reflejo de ese diálogo con el sector que decía la presidenta de la comisión y de las buenas palabras que de momento mantiene el comisario Hansen, a ver si es verdad y se traduce en normativas razonables y útiles y beneficiosas para nuestro sector. Raúl Muñiz, enhorabuena por esa reelección al frente, bueno, como presidente del grupo de trabajo ovino caprino del Copa Colleca, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de ovino de caprino y esperemos que dé buenas noticias para todos nuestros productores.
Muchas gracias.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Desde luego BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo, y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Como bien sabes, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del domingo, una noticia que nos lleva a hablar de un evento muy necesario para el conjunto del sector agroalimentario.
Así es, Pablo, porque el Salón de la Agricultura y Ganadería, Exposagri, abrirá por primera vez sus puertas en IFEMA Madrid del 6 al 8 de noviembre con el propósito de conectar con el ciudadano y el sector productor. No se trata de una cita dirigida al sector primario, sino más bien a la sociedad y en particular a los escolares, para los que se van a planificar talleres para que conozcan cómo se producen los alimentos. Este Salón de la Agricultura y la Ganadería nace con el impulso y el apoyo de todo el sector, con ALAS, que es la Alianza por una Agricultura Sostenible, como asociación que la promueve y que está integrada por ASAJA, la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos, COAG, FEPEX, UPA y Cooperativas Agroalimentarias. Y a la organización se unen a EPLA, ANOVE, Foro Interalimentario, que forman parte del comité organizador, junto a Agroforestales, AMETIC, Smart Agro, FENACORE y la FIAP.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Pues Pues lo decíamos al inicio del programa, cuando repasábamos un poco el sumario y todos los temas que íbamos a ver hoy. Hoy queremos conocer el proyecto Arraigo y lo vamos a hacer de la mano de su gerente, que es Javier Sánchez. Javier, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días a vosotros. Muchas gracias por este espacio y por el interés en conocer un poco sobre el proyecto Arraigo.
Pues preséntanos lo primero de todo este proyecto Arraigo y cómo nace, con qué objetivos y quién forma parte de él.
Bueno, Proyecto Arraigo es una empresa de innovación e impacto social. Nosotros trabajamos por lo que es la repoblación directa y humanizada de aquellas zonas rurales que pues, se encuentran afectadas por el reto demográfico y la despoblación. Nosotros hablamos de repoblación directa y humanizada porque nos encargamos de conectar personas que quieren un cambio de vida con aquellos pueblos que quieren acoger. Lo hacemos directamente y atendemos individualmente a cada caso. ¿Cómo lo hacemos? Pues sobre todo valorando qué necesita cada pueblo, sus necesidades, luego qué oportunidades existen en ese pueblo o en su entorno. Nosotros trabajamos normalmente por comarca y luego hacemos ese match intentando ver qué perfiles encajan con esas oportunidades en función de qué valor pueden aportar al pueblo. Este proyecto Arraigo pues comenzó en 2017 en Soria, en las tierras de Pinares y el Valle. Desde entonces fuimos creciendo y pasamos de pues pueblos individuales y pequeñas agrupaciones de pueblos a trabajar con entidades más grandes. En 2021, la primera diputación que llevó a cabo un programa de repoblación provincial con nosotros fue la Diputación de Palencia. Y desde entonces pues hemos ido creciendo y ahora mismo estamos en cuatro diputaciones, en Palencia, en Burgos, en León y en Cuenca, y trabajando en más de 10 provincias, en Salamanca, en Guadalajara, en Huesca, Zaragoza, Navarra, Albacete, Jaén y Valencia, ¿vale? Nosotros, pues ahí, cualquier persona interesada en querer ir a vivir a nuestros pueblos, simplemente pues contactando con Proyecto Arraigo, puede apuntarse a nuestra web y valorar ese posible cambio. Nosotros ahora mismo somos un equipo.
Perdón.
Como me has preguntado también, nosotros tenemos un equipo de 40 personas, ¿vale? El 80% son técnicos de territorio, que se encargan mano a mano desde el talento local del propio pueblo y conociendo bien la comarca. Son ellos quienes pues, se ponen en contacto con las familias, con los alcaldes y con los agentes de territorio para pues hacer todo ese encaje posible.
La verdad es que conectar personas que estén buscando pues eso, volver al medio rural con esas necesidades de cada uno de los municipios, además estáis ya en un montón de provincias, la verdad es que es un trabajo muy, muy, muy interesante, pero yo te quería preguntar, no sé si tienes así en la cabeza algún caso curioso precisamente que haya surgido, de arraigados, como dices tú.
Sí. Bueno, sí, nosotros tenemos, la verdad, más de 800 familias arraigadas ya en nuestra trayectoria. Tenemos casos de todo tipo. No hay un perfil concreto que arraiga en el pueblo. Sí que nosotros, aquellas familias que o emprenden por un lado o que tienen niños por otro, son aquellos casos que más nos interesan para trabajar con ellos y para que vayan a vivir a los pueblos, porque hemos detectado que son las que continúan en el arraigo a largo plazo. Aún así, trabajamos con todo tipo de familias, desde pensionistas, desde personas individuales que quieren teletrabajar, etcétera. Ahí, pues, comentarte en este año, lo que llevamos de año, hemos tenido el caso de una familia arraigada en un pueblo de Albacete, en Higueruela, en el que pues han comprado vivienda y se han ido a vivir antes de tener esa vivienda con su propia furgoneta en una autocaravana que tenían, porque tenían esta ilusión por ir directamente ya a vivir a un pueblo. En este caso era una pareja que pues ha comprado un cortijo y que va a llevar a cabo un proyecto de emprendimiento rural vinculado al turismo. Luego tenemos en Castrojeriz o en multitud de pueblos a personas que han puesto adelante bares y hostales y familias enteras que bueno pues han ido a arraigar en la zona. Y en concreto con bares, por dar otro ejemplo, tenemos el caso de San Pedro Samuel, que es un pueblito de menos de 100 habitantes, en el que el año pasado vino una familia a llevar el bar del pueblo. El pueblo se ha volcado con él y toda la comarca, y bueno pues están manteniéndose perfectamente y teniendo ingresos en un pueblo de menos de 100 habitantes, convirtiéndose en un referente en toda la comarca. Ahí, bueno, pues también tenemos muchos más, pero un poco como este medio.
Sí, muy buenos días, Javier. La verdad es que casos muy muy curiosos, todos diferentes, no hay un perfil, como bien dices, claro. Y bueno, pues al final, dependiendo de las necesidades y de lo que necesite cada familia, pues así hacen. Yo te quería preguntar, ¿qué ofrecen los alcaldes o qué ofrecen los pueblos para esos arraigados? No sé si tenéis algún caso en el que los pueblos pues se puede ofrecer alojamiento, se puede ofrecer trabajo, no sé cómo funciona.
Sí. Bueno, esta pregunta es casi lo más importante. Nosotros, nuestras familias con las que trabajamos son siempre personas que tienen que, uno, estar en situación regularizada en España y, dos, tener solvencia económica. Los pueblos no regalan nada. Los pueblos no están para regalar nada. Las familias que vienen tienen que conectar como una familia más del pueblo, sin entrar en competencia con ninguna otra familia del pueblo. Y por lo tanto, los pueblos como tal no ofrecen nada, ofrecen acogida, ofrecen interés por que venga esta familia, les conectan con nuevas personas, les involucran en la vida social del pueblo, pero como tal no ofrecen ninguna ayuda económica, ninguna facilidad especial en cuanto a vivienda o empleo que no tenga otra persona que ya está en ese pueblo.
Durante la pandemia, Javier, hubo un pequeño boom de emprendedores que decidieron cambiar la ciudad por el medio rural, por los pueblos. No sé si eso se ha mantenido, si ha crecido o cómo está la situación ahora mismo de lo que vosotros veis.
Sí, bueno, nosotros sí que el boom de la pandemia para nosotros sí que a posteriori vimos que fue un impulso bastante fuerte y que sí que ayudó bastante a visibilizar lo que es la vida en el medio rural, pero actualmente vemos que esa tendencia no ha bajado, sino que en nuestro caso crece. De las 25.000 familias que tenemos en nuestra base de datos, 9.000 familias entraron registradas en 2024. Por lo tanto, ese crecimiento nosotros que llevamos desde el 2017 lo vemos que cada vez es mayor, que cada vez hay más familias interesadas, y que, bueno, sigue siendo un porcentaje muy pequeño para el potencial que tienen nuestros pueblos.
Nos queda, Javier, preguntarte por una forma de contacto, tanto para personas o familias que nos estén escuchando, como a lo mejor algún alcalde o alcaldesa. Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra página web abierta a todo el mundo, www.proyectoarraigo.es. En esta página web tienen el formulario de Urbanitas. Nosotros llamamos Urbanitas a todas aquellas familias interesadas en dar este cambio de vida con un proyecto de vida estable y definido que vayan a ir a vivir al medio rural, y ahí en ese formulario responden a las preguntas y al cuestionario, y nosotros como técnicos de Proyecto Arraigo contactamos con ellos, ¿vale? Contactamos en función de las oportunidades que hay y de esa preevaluación del perfil que hacemos. Así que siempre intentamos a las familias responder lo antes posible, pero les pedimos siempre también paciencia. Son muchos casos y en torno, en función del perfil, puede haber un plazo de respuesta de entre una semana y 4 meses, ¿vale? Y luego para los alcaldes, tienen también un formulario para los alcaldes y para cualquier vecino del pueblo interesado pues en ayudar, en colaborar, poniendo su casa en disposición para la acogida de nuevos pobladores, un empleador que quiera contratar a personas. Tenemos un formulario habilitado de territorios en los que ahí nos dicen quiénes son y cuáles son las características, y también contactamos con ellos para ver cómo podemos colaborar con ellos y poder avanzar.
Bueno, pues www.proyectoarraigo.es, muy sencillito. Javier Sánchez, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Enhorabuena por este proyecto Arraigo y hasta otro día, que sigamos hablando de medio rural y de campo. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues llega el momento de mirar al cielo, de mirar al suelo y de buscar el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que, como cada domingo, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores. Si vemos al cielo, seguimos viendo nubes, y si miramos al suelo, vemos charcos. Y es que seguimos todavía con esas precipitaciones en la jornada de hoy. Seguirá lloviendo con intensidad en Galicia y en el Cantábrico. También tendremos aguaceros irregulares en la zona nordeste. Será Cataluña, Aragón, las Baleares. Tendremos aguaceros a lo largo del día, sobre todo a la primera mitad. Chubascos también en puntos del centro, de La Mancha, Extremadura y Andalucía. Se irá desplazando hacia el Mediterráneo según avance la jornada. Y esos chubascos dejarán paso ya a una tarde con menos precipitaciones, sobre todo en la mitad occidental. Y es que al iniciar la semana los vientos del noroeste seguirán produciendo abundante nubosidad a orillas del Cantábrico. Todo lo que es al norte de la cordillera Cantábrica lloverá con persistencia, pasará también al sistema ibérico y por la tarde de forma más ocasional esos chubascos llegarán a Castilla-León, norte de Castilla-La Mancha, en la zona de Valencia, Cataluña, Aragón, la zona centro y más ocasionales irán llegando a otros puntos del interior de Murcia, de Valencia y también en las Baleares. Por el oeste la situación se empieza a estabilizar ya que el anticiclón de las Azores va subiendo a su posición más normal, se extiende un poco hacia la península y es que de cara al martes esas altas presiones empiezan a penetrar por el oeste. Hablaremos por lo tanto el martes de precipitaciones en el Cantábrico, más ocasionales en el norte de Galicia, más persistentes en el Cantábrico, más oriental y en el Pirineo, también norte del Ibérico, de Aragón, de Cataluña y en las Baleares tendremos chubascos. Por el interior los claros irán dominando, sobre todo en Extremadura, el oeste de Andalucía y el sur, también en Murcia y en el sur de La Mancha, donde los grandes claros se mantendrán y las temperaturas empiezan a recuperarse. A partir del miércoles las nubes seguirán en el Cantábrico, precipitaciones sobre todo en el País Vasco y Cantabria, más dispersas en Asturias y en Galicia, aunque por la tarde aumentará la nubosidad en esta comunidad en su zona más occidental. Algunos chubascos en el Ibérico, también en el nordeste de Cataluña, puntos de Baleares también en el sistema central, pero en general en el resto la nubosidad irá disminuyendo, sobre todo cuanto más al suroeste nos situemos. De cara al jueves, un embolsamiento de aire frío deberá desplazarse de norte a sur al oeste de Portugal, pero prácticamente no afectará a la península. Se dirige más que nada a las Canarias, donde el final de la semana, a partir del jueves tarde, viernes y sábado, los aguaceros pueden ser irregulares y de cierta intensidad. En la península, solo el jueves tendremos aumento de las nubes en el oeste de Andalucía y el área del Estrecho. Algún chubasco puede haber en estas zonas, pero será en general residual, salvo que ese embolsamiento frío decida cambiar su dirección y se acerque más a la península. Algunas precipitaciones en el Cantábrico, en el Cantábrico occidental y en el Pirineo, al igual que en las Baleares. Cielos parcialmente nubosos en el resto, aumentando los grandes claros, lo que es en Extremadura, el sur de Castilla y León, La Mancha y en la zona centro. De cara al viernes, la situación más estable. El anticiclón penetra más sobre la península. No hablaremos ya de precipitaciones en la península, solamente seguiremos hablando en las Canarias, y es que el fin de semana se presentará en general bastante soleado, sobre todo el sábado, una jornada con temperaturas en ascenso, cielos despejados en La Mancha, en Extremadura, Castilla y León, también Andalucía, Murcia, Valencia y la zona centro, algunas nubes en el Cantábrico, sobre todo en Galicia, y poca nubosidad en el resto con temperaturas que suben de forma clara. De cara al próximo domingo, esa nubosidad se mantendrá o empezará a aparecer por el Cantábrico y Galicia con algunas precipitaciones, al igual que en el Pirineo. Pero cuanto más al centro y al sur nos desplacemos, tendremos los cielos despejados con temperaturas bastante agradables, volviendo a recuperar los valores que deberían ser ya los normales para esta época del año. Y hay que pensar que ya estamos en primavera.
Bueno, pues con lo que ha llovido, si sale el sol y suben las temperaturas, la verdad es que el campo va a pegar una explosión espectacular. Así que estaremos atentos a todo ello, Jorge. Hasta aquí la previsión para la próxima semana. Que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Pues nada, un saludo para todos y ya terminan las lluvias. Habrá que volver al campo y empezar todas las labores.
Desde luego que sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Thank you. Y como siempre, con esa información del tiempo, hemos llegado al camino previsto para el programa de hoy. Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado y buena semana a todos.
El próximo fin de semana, más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, aquí en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.